Javier, muy buenos días para ti y para la audiencia.
¿Vos sos cerrista o no?
Olimpista de corazón.
Bueno, perdón, no puedo pues faltarte el respeto en una entrevista y decirte...
No, pero ¿cuál es el problema? Estamos en democracia, hay que respetar.
Viste que en Twitter hay todo un debate porque los 40.000 cerristas en la olla para esta noche y se está movilizando, Cerro Uber le llaman. O sea, si yo tengo vehículo y si alguien se quiere ir y no tiene auto, bueno, yo le llevo.
Te cuento, me parece fantástico. Un país tan chiquitito, a pesar de que voy a decir, Brasil, que vos sos político, a mí me encanta si Cerro pueda tener más copa y todos los clubes. Eso le viene bien al país. Un país tan chiquitito, entrar en este tipo de cosas no me parece. Me acuerdo cuando Olimpia salió campeón, pero la primera vez, muchísimos cerristas que eran compañeros de colegio y del barrio, amigos, se fueron a gritar. Yo también aplaudiría. Me parece una estupidez eso llegar... hasta cuando de repente no son rivales. Yo cuando Cerro está bien, pero quiero que le vaya bien, aunque tú no creas, porque eso le hace bien al deporte nacional. Si un club tiene buen nivel, vamos a tener buenos jugadores para la selección, Paraguay va a estar mejor, va a entrar dividendo, así que aplaudo. Y el compañero Juan José Zapaga, mi compañero de facultad, un gran dirigente, le deseo todo lo mejor para esta noche.
Qué gracias. No, estoy diciendo mal, los mala onda que empiezan, se meten para causar molestia, tipo, cañón, no es tu noche, no es tu historia esta. Dejala a los cerristas que vivan su momento, ¿verdad?
Así mismo, y que ojalá que le salga todo bien y pueda tener la copa, pero me parece fantástico para el fútbol y para todo el Paraguay.
Bueno, y hablando de momento de proselitismo de lo que se está viviendo en Ciudad del Este, ¿cómo está el ambiente, gobernador?
Y están calentando los motores los diferentes movimientos, los diferentes partidos. Nosotros pospusimos el jueves de tarde, porque teníamos la información que el señor presidente de la República viajaba al mediodía y el señor Hugo Velázquez hacía cargo de la presidencia de la República. Al final terminó viajando esta mañana, tuvo que viajar, entonces no iba a poder estar para poder dar lectura a las diferentes encuestas. Entonces hemos pospuesto para el lunes a las 5 de la tarde el resultado de las tres encuestadoras, el señor Capri, Ati Snay, un compañero, o mejor dicho, un señor que se llama Samir Sánchez, que es periodista también y que hace encuesta acá a nivel departamental.
Uh-huh. En estos días Dani Centurión me dijo encargado por la gobernación y le dije, espera, aclara bien un poco, ¿cómo que no, por ese equipo que está la gobernación? ¿No se pagó con plata la gobernación la encuesta, gobernador?
No, Roberto González, a nivel personal.
¿Cuánto pagaste?
Claro, mira, yo te cuento, no sé, algún día cuando vengas te invito, porque Cerro suele venir, así que vení. Yo soy presidente de una universidad, ahora estoy de permiso, soy el vicerrector. Nosotros hace 30 años con la familia tenemos la universidad, creo que es la más grande del interior. Después de la nacional, la mayor cantidad de alumnos, 5, 6, 2 colegios, donde está la familia. Así que somos gente que nos dedicamos a la educación. Uh-huh. Cada año damos 300, 400 becas por importes millonarios a las comunidades que más lo asisten. Y hemos comenzado con una pequeña escuelita, la escuelita se hizo colegio y tenemos una universidad. Después la Universidad Nacional del Este, somos la universidad acá en Alto Paraná que tiene la mayor cantidad de acreditaciones. Entonces trabajamos hace mucho tiempo.
Uh-huh. ¿Quién vaya a llevar la chapa? ¿Usted ya tiene la encuesta en mano?
Tengo dos de las encuestas, me está faltando una.
¿Y quién encabeza?
No puedo decir. Nah.
Estaba tratando de hacer para ver si en el momento soltaba.
No se puede decir porque el lunes voy a faltar y se va a crear todo un dilema. Ahora, te comento.
¿Entre el primero y segundo hay mucha diferencia?
No, están todos cerquitas. Se está repitiendo todo. Nosotros hemos hecho una encuesta. Primero dentro de los precandidatos de Colorado y NTT.
Sí.
Otros precandidatos de otros movimientos. También hemos pedido que se nos dé la medición y también a otras encuestas que nos están terminando, que nos van a entregar recién el sábado, cómo están candidatos de otros movimientos o de otros partidos. también se ha visto la percepción de la gente, que quiere la gente, ya que estamos haciendo la encuesta, entonces pagamos un poquitito más para que la encuesta sea un poco más interesante, nos permita a nosotros proyectar una campaña, y también hemos previsto que en la encuesta se pudiera medir cómo está el señor presidente de la República, su imagen, cómo está mi imagen, qué es lo que la ciudadanía espera, te cuento que se refleja.
¿Qué aparecen, por ejemplo, así, indicadores?
50% la corrupción. Si a la gente le preguntas qué quiere, salud, educación, corrupción, 50%, y después inseguridad, 21%, tenés 71%, después se distribuye salud, vivienda, trabajo, pero la corrupción es lo que la gente no quiere más tener en su área. Y eso se nota en esta podrida, así mismo, eso se nota ahí, en la encuesta.
Gobernador, me decía, la primera encuesta es la que tienen con respecto a cuántos, son como 7 nombres quienes quieren ser, quieren llevar la chapa de Colorado a Ñetete.
Sí, 7 candidatos, todas las personas. A ver, estas elecciones nos sorprendieron a nosotros, ¿verdad? No teníamos un candidato que estaba trabajando para ser intendente. Acá teníamos la figura del compañero Ulises, que tiene problemas, bueno, lastimosamente él tiene que resolver en este momento sus cuestiones con la justicia. Entonces, prácticamente, hablando mal y pronto, se tuvo que ver quiénes querían candidatarse. El movimiento, como no había un liderazgo muy fuerte, pero sí del movimiento, sí de la figura del señor presidente, y muchas gracias, y gracias a Dios también, bien posicionado mi figura, que hemos preguntado a la ciudadanía, y sobre todo en este caso a los dirigentes, pero sobre todo al electorado colorado, quién podría llevar la chapa. No hemos terciado ni a la izquierda ni a la derecha, porque juntos el movimiento tiene muchísima fuerza, pero bueno, separado no tiene. Entonces uno tiene 7 precandidatos que tienen porcentajes relativamente pequeños, un poco más elevados. Bueno, hay así una persona que mueva demasiado, pero todos juntos sí suman mucho. Entonces, si le damos la transparencia, damos la seguridad a la gente de que se va a respetar el resultado de la encuesta, yo creo que vamos a poder juntar a toda la masa ñetete y también de otros movimientos fraternos que queremos que nos acompañen en esta lista.
Los 7 precandidatos dijeron que van a respetar el resultado de las encuestas, gobernador.
Firmamos un acuerdo entre los 7.
A ver, sí, planteemos algo. Entre candidato 1 y candidato 2, ¿cómo está marcada la diferencia? Entre los de ñetete.
Y hay un 15% de diferencia aproximadamente. No muy lejos, pero sí hay uno que está mejor que los otros.
15%. ¿Y entre el 1 y el séptimo, por ejemplo?
Muchísima diferencia. Muchísima diferencia.
Después dice, de otros movimientos encargaron, gobernador.
Sí, para saber, o sea, para saber otros posible candidato de otros movimientos que pudieran medir para saber. Pero no hay nadie. En este momento no existe nadie así con mucha fuerza, porque nadie se preparó para estas elecciones. Nos tomó a todos un poco de prevenido.
¿Y
no
hay nadie que haya hecho? ¿Y de los candidatos en general, gobernador?
Y tenemos algunos candidatos fuertes en los partidos de la oposición y de otros movimientos que tienen un porcentaje interesante, ¿verdad? Entonces, acá la estrategia y la misión es unir al partido. Si el partido está unido, yo creo que hay muchísimas posibilidades de que el candidato sea, la intendente sea el Colorado y el movimiento. Pero si no unimos al partido, ahí tenemos el inconveniente.
Mira, gobernador, yo voy a partir de lo siguiente, y a lo mejor quien escucha me va a decir, ah, no, pero tu opinión, tu criterio es muy parcialista. No, voy a partir desde la realidad, y esta es la realidad que siempre derribar al clan Zacarías siempre fue uno de los objetivos, porque iba acompañado con esas acusaciones del manejo corrupto de la administración, por eso querían deshacerse de ello, y políticamente se aprovecha para instalarse. O sea, es innegable eso, porque si no tenés aspiraciones, bueno, retirate nomás de la política, ¿verdad?
Correcto.
Bien, partamos de esta base. Es fuerte el Javier Zacarías Irún, Sandra Magleo tienen caudal electoral, políticamente son fuertes en Ciudad del Este, mucho más allá de que hayan sido intervenidos y Sandra destituida.
Mira, la encuesta,
Añetete pretende, el candidato de Añetete pretende ir solo como Partido Colorado, o en realidad va a establecer, aunque lleve la lista 1, establecer acuerdos y alianzas con la oposición de otros partidos y movimientos.
No, y eso va a depender del candidato. Ya, a ver, yo te cuento lo que dice la encuesta. Una encuesta dice que el clan tiene 78% de rechazo, otra encuesta dice 75% y otra encuesta dice 72%.
Las encuestas siempre le dan ganadora a quien la paga, eso es categórico.
Sí, pero nosotros no hemos tratado de hacer, por la sencilla razón que vuelvo a repetir, que no hemos tenido un candidato, y si no tenemos el tacto, el tino y la transparencia, no vamos a unir a la dirigencia. No vamos a unir a la dirigencia. Además, que en otras candidaturas la gente pone a su señora, a su hijo, a su novia. Nosotros no tenemos ninguna persona afín. Entonces, sí podemos dar también la garantía de que eso se respete, la voluntad popular, porque vuelvo a repetir, no hay una dirigencia o un dirigente con mucha fuerza. Sí tenemos mucha fuerza todos unidos. Y pongo el ejemplo para que se entienda, pero estoy exagerando. Una carreta que tiene 500 kilos, ¿verdad? Vamos a empujar. Si va a empujar una sola persona, no va a mover. Dos tampoco. Cinco, algo mejor. Nos ponemos entre muchos, movemos todo. El porcentaje del caudal que tiene movimiento Añetete en el departamento es muy importante, es más de la mitad. Entonces, ¿qué necesitamos? Que todos los candidatos y el pueblo Añetete terminen ayudando al candidato que elijamos. Entonces, lo que tenemos es la transparencia, porque la gente está cansada, Javier, de que se cocinen las cosas entre cuatro paredes y no vamos a tener el acompañamiento. Imagínate que la encuesta nos dice que lo primero que quiere la gente, casi el 50%, cuando le preguntan la necesidad, está en contra de la corrupción. Entonces, vamos a ser ingenuos y vamos nosotros mismos a debilitarnos si queremos estar imponiendo en este momento un candidato.
Bien. Mira, le planteaba yo esto a... Aquí hay una cuestión natural. Antes de las internas, como en las luchas por la destitución, por ejemplo, por la intervención, la destitución, el ataque al clan Zacarías por la corrupción y demás, ahí estuvieron todos unidos, ustedes como disidencia, evidentemente, y la oposición también. Pero llegan las generales y cambia el mundo, ¿verdad? La oposición
no,
siempre va a estar...
Nosotros tenemos un discurso, no.
Ahí es lo que quiero consultarte. Te planteo lo siguiente, gobernador. Yo le consulté a Teddy ayer y a otros candidatos. A ver, ustedes van a pelear contra el clan Zacarías, que no anunció todavía quién va a ser su candidato y tampoco sabemos si va a tener. Pero el eventual es el de Colorado Añetete. O sea... ¿Qué están haciendo ustedes para ir unidos como oposición y hacer frente? Y ahí es donde te planteo, Añetete, ¿cuál es la visión que tiene? ¿Es seguir con quienes estuvieron aliados para desterrar a los Zacarías o dominio absoluto y propio?
No, nosotros tenemos una hoja de ruta, nosotros buscamos la institucionalidad, la transparencia, juntar a los colorados, pero también dejar de lado, a ver si el clan fulano o mengano tiene problemas, no quiere decir que las 15.000 o 20.000 o 40.000 personas que en un momento les puede haber seguido tienen la culpa, ¿verdad? Las cabezas tendrán la culpa y si algún tiene un proceso penal, que se arregle. Nosotros hoy día como políticos tenemos que juntar al Partido Colorado. Eso no quiere decir que nosotros vamos a estar disculpando absolutamente nada. Y también vos sabés la sensación que hay. Una mala lectura, un mal comunicado, un mal dicho, hoy está costando muchísimo en política. El electorado con las redes sociales se levantó. Entonces, ¿hoy qué quiere el electorado de Ciudad del Este? Un combate frontal a todas las cosas que están mal. Nosotros hemos levantado esa bandera y vamos a seguir con esa bandera. Porque también, primero, porque tenemos convicción de lo que estamos haciendo es lo correcto. Y segundo, que... a la lectura de todo lo que estamos quitando como encuesta, nos están revelando eso. Entonces, vamos a ser muy ingenuos, ¿verdad? Y contradecir lo que la gente está queriendo, ¿verdad?
En otros términos, una cosa es que eventualmente, electoralmente, ustedes sean los ganadores, Pero otra cosa es en realidad lo que realmente quieren concertar con la oposición para el manejo de la de la municipalidad.
Nosotros, no sé si la oposición, nosotros queremos transparencia, honestidad dentro de la municipalidad y queremos ser posible que sea alguien del partido gobernado, y sobre todo en mi caso particular, quiero que sea alguien del movimiento con alguien de té. Si no sea eso, bueno, que sea una persona honesta, que sea una persona que tenga vocación y que verdaderamente haga que ese municipio funcione como tiene que ser. Ya. Eso no va a venir bien a todos. Cuando hacemos las calles, cuando hacemos bien las cosas en la administración, cuando ponemos el puesto de salud, le beneficia a todos, políticos o no políticos, olimpista o no olimpista o cerrista. Entonces, busquemos el bien común. Es el momento que nos pongamos los pantalones largos y busquemos un bien común para toda la ciudadanía, que creo que es lo que quiere el electorado. Los políticos que no lean eso, creo que no van a tener una posición por mucho tiempo.
Gobernador, ¿cuántos electores tiene Ciudad del Este?
200.000 y poquitito, y en esta interna cerca de 120.000 están habilitados dentro del Partido Colorado.
Dentro del Partido Colorado.
En 16 seccionales, así mismo.
16 seccionales.
Cerca de 120.000, 117 o 119, no manejo, pero cerca de 120.000 en 16 seccionales.
¿Qué piensa de la inscripción de Ulises Quintana también como precandidato ya?
El señor Ulises Quintana ha sido un compañero de lucha, ha sido una persona muy importante para que pueda venir un cambio de gobierno. Nosotros pensamos que él en este momento debería tratar de demostrar su inocencia. Todo su esfuerzo me parece que debe estar en esa situación, pero bueno, nosotros, es nuestro pensamiento personal. Le deseamos muchísima fuerza, ojalá él pueda demostrar esa inocencia, de tal forma que una vez que solucione ese problema con la justicia, él pueda candidatarse en otra elección. Hoy día me enteré que ya presentó su precandidatura por un movimiento. Le deseamos todo lo mejor, ojalá que pueda salir bien de este tema judicial y bueno, y que pueda volver con mucha fuerza a trabajar en política. Hoy pensamos que va a salir completamente disminuido, cómo va a hacer campaña si bien la Constitución no estar condenado, pero creo que tiene muchos inconvenientes. Entonces, el movimiento ha resuelto en este momento político de que él no era la persona para poner en consideración del electorado, pero le deseamos la mayor suerte y ojalá que él pueda demostrar su inocencia en este proceso que soporta.
Ajá. Gobernador, Kelembu dijo que él quiere ser también candidato.
Sí, parece que Kelembu también se quería candidato, no sé ahora, pero él quería ser candidato hasta hace poco.
¿Él no estaba en el radar de ustedes como Añetete?
Nosotros hace 4 meses o 5 meses atrás estábamos ya estudiando qué pasaba, no sabíamos si iba a haber elecciones. Kelembu es colorado y tenía la ciudadanía una percepción muy interesante, había tenido 29.000 o 28.000 votos en Ciudad del Este y cerca de 40.000 reuniones generales. Y en esta estructura había sido una persona con un discurso. Empezamos a mirarle, así como a varios candidatos. La idea era, en primer lugar, que tuviéramos candidatos propios del Movimiento Colorado Añetete. Pero en el caso de que de repente no tuviéramos una figura que no tendría posibilidad, buscar alianzas con alguien que podría hacer. Posteriormente, el señor Kelembu se empezó a juntar más con el plan, sí, y nosotros prácticamente perdimos cualquier tipo de contacto con él.
Ya, bien clarito. Esta es la última consulta que le voy a hacer, gobernador. Prometo dejarle trabajar.
No, por favor, y ojalá que se lo gane, hoy te cuento. Pero de verdad y de corazón, sin mentira.
No te creo tanto, gobernador, pero igual voy a aceptar todo.
No, porque bueno, desde el lado de mi señora son todos cerristas. ¿Por quién? ¿Dónde voy? Mira, a ver, imagínate si Cerro está bien, si Libre está bien. ¿Qué clase? Necesitamos saber que irnos otra vez a un mundial, ¿verdad? La selección tiene que tener otra vez buenos valores. De corazón, te digo, pensemos a nivel país.
Que a propósito,
pues somos muy personalistas.
A las 11:30 le presentan al nuevo director técnico.
Y ojalá que le vaya bien, ojalá que le vaya bien. Estuve viendo algunas cositas que estuvieron diciendo de él, que no sé si es cierto o qué sé yo, pero llama mucho la atención, ¿no?
Que hizo soplo y cosas así. Bueno, gobernador, el tema persecución a Cucho. Cabañas, surge en el gobierno pasado. ¿Usted cree que la estrategia era ya luego desde un principio caerle a Ulises Quintana? ¿Desde qué punto de vista? Si uno mira sus antecedentes, él perteneció al clan Zacarías, es decir, del seno. Él militó originalmente ahí, solo que después se abrió porque quería espacios de poder. Esos espacios que no le iban a dar hasta que él ingresa por movimiento propio a la lista general del Partido Colorado. Y se convierte en el peor enemigo de electoral también. ¿Qué cree que pasó? ¿Que estuvo armado o en realidad sí el Ministerio Público hizo un trabajo independiente ahí?
Yo quiero excusarme. Mira, aunque vos no creas, Javier, yo jamás le he visto a Cucho. Es más, me dijeron que Cucho estuvo en algunos altos movimientos y nunca me presentaron como tal. Nunca le conocí a Cucho, ni siquiera cuando salió Cucho, o sea, sabía. Y me dijeron, ¿cómo no le va a conocer si en tal alto estuvo? Y no sabía, porque cuando te van a un alto hay 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas, y si no le conoces no le vas a poder individualizar. Así que desconozco, se manejó con mucho hermetismo y sería verdaderamente descabellado que yo dé una información al no manejar en extenso todo lo que hizo el ministerio, porque se hizo con mucho hermetismo cuando viene la gente de Asunción para hacer todo el allanamiento y lo que venía de perder.
Sí, no, manejaron así a un nivel, es más, ya antes de aquel de ese procedimiento ya se iba a hacer, solo que a la ida los fiscales tuvieron un accidente nomás en la zona de Capiatá.
Te voy a hacer una pregunta. Hay una famosa conversación de un líder, que yo nunca pude escuchar, porque supuestamente está involucrado. Yo no sé si la prensa o vos pudo escuchar, ¿verdad? Porque yo nunca pude tener acceso a la información.
De los 190 mil dólares.
Es una de las grabaciones donde él verdaderamente habla y termina diciendo, ¿verdad?
Sí. Cucho le llama y le dice.
Hay varias grabaciones donde él se le involucra, ¿verdad? Yo nunca pude escuchar.
Esa grabación es la principal y esa tiene orden judicial, no es una grabación casera, por decir así. En donde Cucho le dice que hay que le ayude a...
De otras que se hablan, sí, esa escuché. Pero sí. Hay otras más que dicen que están más involucrados y nunca pude acceder a esa información.
¿Vos sabes que yo tampoco?
Ahora inclusive estoy escuchando por la prensa que habría grabaciones que se grabó en el Brasil. Tampoco no conozco, solamente por los chismes, hablando
mal y contra. Interesante lo que planteas. ¿Sabes por qué, gobernador? Porque la fiscalía llega hasta los 190 mil dólares. Pero ¿qué les dice un camarista, Pedro Mayor Martínez? Le dice, para que tengamos que cerrar, o sea, ahí ya está cerrado lo del tráfico de influencia, lo de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero es otra cosa, ¿verdad? Pero para esa investigación sobre el tráfico internacional de drogas, le dice el camarista, está bien fiscalía, ya entendemos lo del tráfico de influencia y ya se recuperó la plata y la asociación criminal también, está la plata, los 190 mil ya tenés elementos, pero para el tráfico internacional vos tenés que tener pruebas que con esa plata que se recuperó, se compró la droga que fue llevada a Brasil, y ahí es donde hablan que dicen, pero no se da a conocer que supuestamente existen grabaciones que terminan probando el envío de esa carga a Brasil.
Y sinceramente necesitamos ese CDL, eso para poder saber, porque nos tienen con el tocómica todo, ¿verdad?
Vos así tenés más poder que yo, estoy seguro que vos vas a conseguir primero, gobernador.
No, quería contar.
O sea, yo no tengo el huevo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que vos tenés.
Primero, yo no tengo, y segundo, se filtra en este momento todo, Jairo. Entonces hay que manejarse con suma cautela, no pisar el palito. Te cuento, tengo 160 kilos, así que qué fuerte que me iba a caer si no pisar el palito. Así que lo máximo trato de que no haya ninguna mala interpretación, porque nosotros vinimos a servir y queremos dar esa imagen. Entonces nos estamos cuidando muchísimo para no tener ningún tipo de inconveniente y no defraudar la confianza que nos ha dado la ciudad.
Bueno, vamos a esperar. Dicen que la fiscalía podría contar con los elementos de prueba para el tema tráfico internacional de drogas. Ese pues es el que tiene la pena más elevada, hasta 30 años. Por eso la la mínima de preventiva pues es de un año. O sea, perdón, las expectativas son de 1 a 30 años de cárcel sobre Ulises. Y como tiene la mínima es de 1, tiene que cumplir sí o sí la preventiva de 1, por eso es que no le sueltan.
Perfecto.
Si él hubiera estado suelto, él hubiera sido candidato de ustedes.
Y no sé, te soy sincero, no sé porque viene, hay que ser sincero, el movimiento, la dirección central viene a Asunción. Nosotros somos parte, pero es una pregunta muy interesante, así que no sabría responder, te soy sincero.
Bueno, gobernador, un gusto. La asamblea el 4 entonces.
El lunes a las 5 de la tarde nosotros estamos dando a conocer, vamos a abrir los sobres media hora antes, en una pieza, le voy a juntar a los candidatos y ya ahí nos vamos a subir todos juntos al escenario en la tarima y vamos a contarle a los compañeros que estén en ese día en la reunión quién va a ser el que va a llevar la bandera del movimiento IPP para esta interna.
¿Tu secretario de Juventud?
Está muy bien posicionado, excelente muchacho. También la gente, hoy estaba hablando con el Rico de la Candela, me decía, como una persona que recién llega a Ciudad del Este, hace 13 años está en Ciudad del Este, sus hijos son de Ciudad del Este, vino con su hermano, es pastor, estuvo trabajando en el movimiento, su hermano se candidató a diputado, yo tuve 6 candidatos a diputado, uno de ellos fue su hermano, y 7 candidatos a concejales de dentro del movimiento de MTP. Entonces es un chico que estaba hace 13 años con nosotros, ¿verdad? Acá en el departamento y secretario de la Juventud.
Él fue mi compañero de trabajo, yo le conozco.
Lo conocemos, excelente
sí,
muchacho.
Yo le conozco muy bien a Esteban Vince, y capísimo el pibe gobernador, es un chico excelente. Y recuerdo que había dejado todo porque decidió ir a vivir a Ciudad del Este.
Se enamoró, se casó, una hermosa familia, tiene hermosos hijos. Su hermano también está acá, son pastores de la iglesia, de su iglesia hace mucho tiempo. Trabaja con la gente, por eso, lastimosamente, cómo son las redes sociales y la gente malintencionada que no tiene, que recién vino a Ciudad del Este. Y vos me decís que tu compañero que sabes perfectamente, excelente muchacho.
Yo le conozco bien, él era editor, él, en realidad. Yo era reportero y él es el que editaba nuestros materiales.
Así mismo, y una persona de bastante conocimiento, muy bien formada el muchacho.
Sí. Bueno, gobernador, un gusto, saludos para todo Alto Paraná.
Javier, muchísimas gracias y que gane el Cerro Porteño.
Bueno, gracias, te iba a creer. Abrazo, gobernador. Ahí está. Roberto González Báez, quien gobernador del Alto Paraná.